Hola, hoy nos metemos con un tema crucial: cómo hemos gestionado y gestionamos el agua. Vamos a basarnos en la documentación que hemos revisado. Es un recurso, bueno, esencial, estratégico y, sobre todo, muy limitado. Hay una frase en Granada que lo dice todo: el agua quema. Refleja muy bien esas tensiones históricas por su reparto. Y es que, a ver, agua dulce potable hay poquísima, ¿eh? Solo un 2,5 o 2,7% del total. Dependemos del ciclo del agua, claro. Así que la idea hoy es entender un poco cómo lo hicieron las sociedades antiguas y qué lecciones podemos sacar. Venga, vamos a ello.
Pues sí, el origen del riego es complejo, pero parece ir muy de la mano de la neolitización, de ese momento en que empezamos con la agricultura, a domesticar plantas. Gordon Child, el arqueólogo, tenía esa hipótesis del oasis. ¿Sabes? La idea de que el cambio climático juntó a gente y plantas cerca del agua y eso, pues, impulsó un riego muy, muy inicial.
Claro, la necesidad agudiza el ingenio.
Exacto. Y de ahí vemos surgir las grandes civilizaciones hidráulicas. Egipto y el Nilo. Mesopotamia, con el Tigris y el Éufrates. Luego, una innovación clave vino de Persia, hace como 4.000 años. Los kanats.
¿Los kanats? ¿Qué eran?
Eran unas galerías subterráneas ingeniosísimas para sacar agua del subsuelo. Y bueno, también en India, China y en América, claro, con sistemas como las andenerías incas, esas terrazas en las montañas, o las chinampas aztecas.
Impresionante. Y más allá de querer producir más, ¿qué buscaban con sistemas tan, a veces, monumentales?
Pues mira, aumentar rendimiento sí, era importante. Pero quizá lo más vital, sobre todo para el campesinado antes de la industria, era regularizar las cosechas.
Ah, claro. Protegerse de la sequía o de un año malo de lluvias.
Justo. Y también diversificar cultivos, que es otra forma de asegurar el tiro, de reducir riesgos. A veces se ve una tensión entre lo que buscaban las élites, quizá más el excedente, y la estrategia campesina de pura subsistencia y resiliencia.
Es interesante esa tensión. Parece que resueno todavía hoy.
Totalmente. Y aquí viene algo que puede sorprender. El éxito de estos sistemas, históricamente, no era tanto la tecnología, la obra física.
Ah, no.
No tanto como la parte social. La capacidad de la comunidad para organizarse, para gobernarse a sí misma. La clave era el reparto, los derechos, las obligaciones, cómo resolvían los conflictos por el agua, que siempre los ha habido. Piensa en dos unidades juntas. La tecnológica, la presa, la acequia, y la social, la comunidad de regantes, sus normas, muchas veces no escritas. Elinor Ostrom, la Nobel de Economía, estudió mucho esto, cómo las comunidades gestionaban bienes comunes de forma sostenible.
Entiendo. La gobernanza comunal como pieza clave, aunque imagino que tampoco sería idílica, ¿no? Pero bueno, si avanzamos un poco en el tiempo, ¿cómo sigue esto?
Pues vemos fases distintas. La expansión colonial lleva técnicas de un sitio a otro. Luego, la Ilustración trae grandes proyectos como el Canal de Castilla aquí en España, una obra enorme para transportar y regar. Más tarde, en el siglo XIX, las ideas liberales a veces chocan con los sistemas comunales viéndolos como algo atrasado. Se impulsa la privatización o el control estatal, aunque bueno, con resultados variados.
Yeah.
Pero fíjate qué curioso, a pesar de los cambios políticos y de que empieza a usarse hormigón o con puertas de metal, la lógica básica del riego por gravedad y la organización comunal para el día a día, eso aguantó mucho.
¿Hasta cuándo, más o menos?
Pues en muchos sitios hasta bien entrado el siglo XX. Una acequia de 1950 tecnológicamente podía ser muy parecida a una medieval en su funcionamiento esencial. El cambio gordo, el cambio de paradigma, es mucho más reciente. Llega en el último cuarto del siglo XX.
¿Con qué?
Con las motobombas, que permiten sacar agua de donde antes no se podía, y sobre todo con el riego a presión, aspersión y goteo. Eso sí lo cambia todo. Y está haciendo desaparecer sistemas históricos, cambiando paisajes enteros.
Y ahí conectamos con hoy. La documentación destaca trabajos como el de la Universidad de Granada, con el proyecto Memola.
Sí, es un buen ejemplo.
No solo investigan estos sistemas hidráulicos antiguos, sino que ayudan a recuperarlos. Mencionan la acequia de Barjas, en Cañar, restaurada con voluntarios. Defienden su valor, no solo histórico o cultural, sino también ecológico, ¿no? Los servicios ecosistémicos que dan.
Exacto, como la recarga de acuíferos, frenar la erosión, cosas que a veces la tecnificación pura y dura olvida un poco.
Bueno, hemos hecho un viaje rápido desde Persia hasta hoy. Queda claro que esto del agua es una mezcla muy compleja. tecnología, sociedad, historia, medio ambiente. ¿Con qué idea final nos quedamos?
Pues quizá una pregunta para darle vueltas, ahora con la crisis climática encima, buscando eficiencia hídrica a toda costa, volcados en soluciones tecnológicas modernas, a menudo muy grandes, ¿no estaremos quizá ignorando o minusvalorando justo esos elementos clave de la gobernanza comunal, de la adaptación al sitio, de la resiliencia que tenían muchos sistemas históricos? ¿Cuánto saber útil estamos dejando que se pierda en esa transición?
Uf, una pregunta potente para seguir pensando. Muchísimas gracias por este repaso tan claro.
Ha sido un placer. Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.